intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte, el 105.5 en Ameca, en la región Valles. En este micrófono les saluda Natalia Rojas. Las invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Buenas tardes, Lucía, Lupita, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Natalia? Un gusto saludarte a ti, a Lucía, Lucía, nuestra productora del programa, y pues para invitarles también a que se pongan en contacto con nosotras a través de diversos medios. Lucía, ¿cuáles son?
Hola, Natalia, Lupita, ¿qué tal? Es un gusto estar este sábado con ustedes. A la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara les invitamos a ponerse en contacto con nosotras. Estamos en Twitter como @SóricoSinGénero y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. También así nos encuentran en YouTube y en Spotify para que escuchen nuestros programas cada semana a la hora que ustedes lo decidan. Y bueno, contarles, hacerles una invitación, porque en Radio Universidad de Guadalajara cumplimos 47 años de cultura radiofónica al aire, y para festejarlo queremos invitarte a participar en la rifa de una guitarra autografiada por Café Quijano, Celtas Cortos, Iraeda Noriega, Bigrit, Calle Jaleo y Los Jocolites, entre otros. Para participar hay que inscribirse en las redes sociales de Radio UDG, que así nos encuentran en Radio UDG, en Facebook, Twitter e Instagram, y pues el sorteo se realizará al aire el lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Para que participen, gracias a todos y a todas por su colaboración y por ser parte de esta comunidad radiofónica.
Pues buenísimo, entonces, a participar, se ha dicho. Y bueno, vamos con las notas de género de esta semana. En la primera noticia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó los puntos púrpura con el fin de apoyar a mujeres a trasladarse en taxis amarillos y de plataformas de manera segura y con el apoyo de la comunidad. Al respecto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, reprobó estas acciones al considerarlas paternalistas y revictimizantes contra las mujeres, porque la responsabilidad de cuidarse recae nuevamente en las mujeres y no sanciona a los agresores. Además, que no hubo un proceso de socialización de dicha política a sociedad civil. Bueno, pues definitivamente esa estrategia de puntos púrpuras ha levantado diferentes cuestionamientos justamente por eso, ¿no? Por la falta de comunicación con la sociedad civil y sobre todo pues las expertas en derechos humanos de las mujeres y sobre todo en expertas en estrategias de prevención.
Ya en redes sociales también se le ha cuestionado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que cambie un poco la política o para que pues se tenga en cuenta la sociedad civil para estos puntos púrpuras, que a mí me parecen como intentitos, ¿no?, de combatir, de erradicar la violencia contra las mujeres y prevenirla.
Sin duda ese es un tema que habrá que seguir dialogándolo, y justo al ratito que tenemos aquí en una entrevista especial con la candidata a presidenta municipal por Guadalajara y por el Partido Futuro, habrá oportunidad de platicar con ella sobre este tema de seguridad y cómo ve pues estas campañas que lanzan desde el gobierno a unos días de las elecciones, ¿no?
Bueno, en la segunda noticia, el 24 de mayo, en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos firmaron un compromiso con las paritaristas para feminizar los espacios públicos. Al llamado acudieron 24 candidatos y candidatas a municipios, 22 a diputaciones locales y 11 a diputaciones federales. Nancy Castañeda, vocera de la agrupación Las Paritaristas, compartió que esta firma también tiene como objetivo que las y los aspirantes a algún puesto de gobierno identifiquen y no olviden que existe una agenda política por y para las mujeres, que debe de materializarse en acciones concretas.
Bueno, y precisamente este es el tema que nos trae aquí a Sórico este sábado, ya muy pocos días de la contienda electoral, ¿no? Justo para entrar en materia de este tema, hoy aquí en Sórico nos acompaña Dolores Pérez Lascarro. Ella es activista, feminista, especialista en derechos humanos y construcción de paz, académica del ITESO, integrante de la organización G10 por Jalisco, dedicada a promover e impulsar empoderamiento, capacitación y participación política de las mujeres a través de reformas legales o políticas públicas. Dolores Pérez Lascarro es además candidata de futuro a la presidencia municipal de Guadalajara en la actual contienda electoral. ¿Cómo estás, Dolores?
Hola, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por tener la posibilidad de platicar con ustedes en este espacio tan importante para las mujeres. Saludo con mucho gusto, Lucía, Lupita, Natalia, aquí a la orden y con mucha alegría de poder platicar, aunque a veces pues las noticias no son alegres, ¿verdad?
Pues sí, desafortunadamente hay todo un contexto de violencia, de inseguridad. Pero nos da mucha alegría que estés con nosotros a una semana prácticamente ya de la jornada electoral, una semana, 15 días, pues, pero ustedes ya una semana previa ya no pueden continuar en campaña. Entonces, por eso nos da mucha alegría que ya previa a la conclusión de las campañas, pues, tener la oportunidad de tenerte en el programa, Dolores, y platícanos un poquito justo de tus propuestas, de tus... hablando con el tema de seguridad, ¿cuáles son las propuestas que tienes para una ciudad segura?
Sí, me quiero enfocar, bueno, nosotros el primer eje que tenemos muy claro es que Guadalajara tiene que ser una ciudad de paz, justicia y seguridad, y centrándome mucho desde la perspectiva de una ciudad para las mujeres, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es que realmente se cumplan las acciones que se prevén en la alerta de violencia de género para las mujeres. Creo que se le ha dado muchas vueltas a vamos a hacer un diagnóstico y luego vamos a hacer otro diagnóstico. Entonces, eso a mí me parece que ya está rebasado. Pienso que, bueno, pues obviamente siempre habrá cosas nuevas que integrar, pero no hacer más y más diagnósticos. Estamos viendo que en nuestro estado, pues, más del 74% de las mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de sus vidas. Y quizá el otro porcentaje restante no ha platicado de esto, no ha hablado de esto. Entonces, hay mucha información, y yo creo que cuando hablamos de que esta alerta de violencia de género ya está, ¿qué tenemos que hacer los municipios? Pues realmente tenemos que garantizar toda esa, bueno, se habla de capacitación para los funcionarios públicos, para la policía, para quienes son miembros de la comisaría, pero no se termina de capacitar. Entonces, creo que la capacitación y la formación son sumamente importantes, pero también pasa por estar vigilando cuál es el seguimiento que se le da a una mujer que está viviendo violencia, que llega, que denuncia, que tiene órdenes de protección, que las órdenes de protección no están funcionando, y lo hemos visto lamentablemente con el asesinato de Vanessa Gaitán afuera de Casa Jalisco. Entonces, a mí me parece que es hora, Lupita, Lucía, Natalia, de que estos mecanismos los hagamos funcionar, porque además fue un esfuerzo y ha sido un esfuerzo de la sociedad civil para que realmente se pudiera activar esa alerta de violencia de género, y pues ni siquiera se puede ver la coordinación, ¿no? A ver, tenemos que pensar, ¿qué hace la Secretaría de Seguridad? ¿Qué tiene que hacer el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? ¿Qué tienen que hacer los municipios? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Igualdad Sustantiva? Entonces, ahí el municipio juega un papel importantísimo, porque recordemos que es a la primera autoridad que se le llama. Hay un caso de violencia, entonces hablan a la policía, ¿cómo se está haciendo el protocolo para que esa mujer, si así lo decide, vaya, denuncie, sea acompañada, sea atendida como una víctima que es. Entonces, me parece que, insisto, esta parte de utilizar las herramientas y los mecanismos que ya se tienen.
Y creo que una cuestión clave que tú acabas de mencionar es el fortalecimiento a las instancias municipales, ¿no? El fortalecimiento a los municipios. ¿Cuáles son los retos que tú ves en cuanto al fortalecimiento municipal de Guadalajara?
Bueno, mira, esto de las instancias municipales o, en su caso, lo que son los institutos de las mujeres de cada municipio, me parece que se ha fortalecido con subir el presupuesto del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara. Sin embargo, creo que el reforzamiento está justamente en que todas las personas que trabajan allá tengan un compromiso social, una sensibilidad específica para hablar de las mujeres, de las problemáticas de las mujeres en plural, por la diversidad que existe en nuestro municipio, donde vemos pues muchísimas situaciones desde todas las modalidades y tipos de violencia que están prevaleciendo y que al final del día está rebasada la instancia. La instancia tiene que coordinarse con otras dependencias del gobierno municipal y es así como se debe de fortalecer. Y además a veces incluso, bueno, pues hasta brincándose las trancas, como diríamos, cuando, la verdad, yo lo digo así claramente porque yo fui directora del Instituto de las Mujeres de Zapopan, el primero que hubo, teníamos muy poco presupuesto, logramos bajar presupuesto del gobierno federal, éramos pocos en recursos humanos y sin embargo, a los 5 meses de abierto, nos habíamos colocado ya incluso en el foco de atención de los medios de comunicación, tuvimos un programa de radio, e insisto, yo creo que sí, es voluntad política, pero también es profesionalismo, es capacitación, es formación, porque si no, pues le puedes destinar dinero, pero no es aprovechado. O puedes tener personas muy profesionales, pero no hay dinero. Entonces, a la voluntad política, a la profesionalización, hay que ponerle pesos y centavos para que exista una actividad realmente eficiente. Y la eficiencia, imagínense qué grave, tiene que medirse por el cese de feminicidios.
Bueno, y agregando a la violencia contra las mujeres, pues también hay una violencia generalizada, una violencia política muy dura en estas elecciones, ¿no? Al momento o hasta el momento han sido asesinados 88 políticos en el país. Y también va en aumento la denuncia por violencia política contra las mujeres. Dolores, en este sentido, y tú como candidata, ¿cuál es tu sentir? Y bueno, pues conocer tu opinión también al respecto.
Ay, mira, pues, ¿qué te puedo decir, Lucía? Yo he venido hablando de participación política de las mujeres hace ya, pues, muchos años, más de 25. Me acuerdo cuando hablábamos de cuotas, que si en unos partidos era el 25 o el 35, hasta llegar a la paridad. Y también, por supuesto, bueno, pues ahí tomé mi certificación en violencia política y razón de género, pero definitivamente nunca, nunca se va a comparar con estar dentro, dar un paso al frente y vivir la violencia política. Me parece muy grave, por supuesto, es terrible que haya tantos asesinatos ya en este proceso electoral desde que inició. Sin embargo, hay otras violencias que están ahí, que podemos hablar de que parecieran que son violencias que no afectan, pero les puedo asegurar en carne propia y ahora sí como con una experiencia personal que afectan muchísimo, porque yo como candidata me encuentro todos los días con muchísimas actividades y al mismo tiempo hay que lidiar con muchas cosas, con la falta de recursos económicos, que eso es una violencia, por supuesto, con la falta de equidad en los medios de comunicación, que por más que se dice que nos dan y espacios y tal, bueno, jamás vamos a ser cubiertas en este momento y busquémosle, ahí está el observatorio. Ninguna mujer hemos sido cubiertas en las mismas cantidades de horas que los hombres. Luego, aunado a eso, pues que llegas a un medio de comunicación, yo ya he llegado a medios de comunicación donde no recuerdan mi nombre, lo dicen mal. Es que eso lo tenemos que poner enfrente y visibilizarlo, porque mientras que nosotras no nos demos a la tarea de decir esto no sucede, pues va a quedar ahí escondido. Luego, oiga, ¿y usted como para qué participa? Porque ya sabe que no va a ganar. Eso también es violencia. Entonces, yo acá di un paso al frente preparándome el primer día que dije que sí, buscando todos los datos del ayuntamiento, cuánto es el presupuesto que se ejerce, cómo está la situación de los servicios públicos. Entonces, por eso creo que hay que visibilizar esas violencias que no se ven. Me pasó con un medio de comunicación, con una televisora, también, entre otras cosas, donde la televisora dice, oye, saca sus noticias y dice Dolores Pérez Lascarro, no tu agenda desde no sé qué día, y sin embargo toman de mis redes una foto de un día antes. Hicimos un extrañamiento y bueno, pasó, se armó la de San Quintín, se armó toda una situación donde me hablaban y nos pedían casi en tono de exigencia que bajáramos el tweet donde habíamos puesto este extrañamiento, pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, porque no podemos pasar por alto las situaciones que se dan y eso también es violencia.
Sí, claro, y que definitivamente pues la violencia política viene a evidenciar un contexto histórico, ¿no? En donde las mujeres hemos sido relegadas al espacio privado, ¿sí? Y que claramente pues los obstáculos que las mujeres se enfrentan al incursionar en la vida pública, al candidatearse a algún puesto de elección popular, pues es claramente pues los rezagos, ¿no? De esas violencias históricas y que definitivamente es una deuda pendiente con las mujeres la erradicación de la violencia política, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido preguntarte, porque también pues tu candidatura no es menor, ¿no? En caso serías la primera mujer que ocupa el puesto de gobernadora. ¿Qué significa para ti y para la historia de Jalisco y de Guadalajara si llegara a suceder esto, ¿no? ¿Cómo llevarías pues esa responsabilidad, ¿no? También que conlleva esa responsabilidad. Sí.
Todavía de gobernadora no, Natalia, de presidenta municipal, pero sí, sería la primera presidenta municipal electa, porque luego hay los velos de la igualdad, queriendo decir, ya, nosotros ya tuvimos una alcaldesa, ahora los que están en el poder. Y quisiera comentar, me parece muy importante esta pregunta, Natalia, porque es como si yo hubiera osado, porque esa es la palabra. Es una osadía que Dolores Pérez Lascarro, mujer, venga a querer disputar un espacio pues lleno eminentemente de masculinidades y muy tóxicas, por cierto. Entonces es como, ¿cómo se atreve? Sobre todo porque mi plan, y ahorita lo voy a comentar, cómo veo cómo sería un gobierno encabezado, en este caso por mí, pero también con un gran equipo. Mi plan fue muy pensado, mi plan está estructurado, nuestro plan, porque eso es un trabajo en equipo, es con absoluta seriedad, y entonces me han volteado a ver, y ahí han empezado los ataques también, inventando cosas, sacándola en redes, con documentos que yo nunca van a ver mi firma, porque nunca firmé contratos de ese tipo, tratando de sacar y rescatar cosas de hace 10 años cuando fui funcionaria pública, que yo fui 17 años. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando ven que las mujeres no estamos, porque luego piensan que es eso, que estamos ahí de floreros, que nos pusimos para sacarnos la foto, claro que no. Entonces, cuando empiezan a ver que esto ya es totalmente en serio, bueno, ¿cómo es posible esta osadía de esta mujer? Porque me lo han dicho. Y he contestado siempre, y una de las cosas que me ha gustado mucho es que la participación mía en los debates me ha hecho ocupar el lugar que merecen todas las candidaturas de las mujeres que venimos a hacerlo en serio. Entonces, yo creo que lo primero que llegaría al gobierno municipal de Guadalajara es dar un mensaje clarísimo de igualdad, de que no importa el tamaño del municipio, una mujer es capaz de gobernarlo. Con sensibilidad, con habilidades, sabiduría y experiencia que se han quedado fuera del espacio público y de gobierno por generaciones y generaciones. Guadalajara se fundó hace 479 años. Ninguna mujer ha sido electa. Entonces, ahí, desde ahí, empezando por ahí, tendría que haber un parteaguas y tendría que ser totalmente diferente la forma de ejercer el poder, porque es eso también. Yo estoy cansada de los gobernantes que son, bueno, casi intocables, y hoy yo llego en mi coche, porque sí me voy en mi coche, a veces hay alguien que me ayuda a manejar cuando hay posibilidad de que haya menos oportunidad de llegar a estacionarme, sino yo misma manejo con dos personas que me acompañan. Pero es impresionante cómo llegan otros en sus camionetas blindadas, 3-4 camionetas avanzadas, casi, casi, bueno, qué horas son las que usted quiera, y son candidatos. Esa es otra cosa que cambiaría. Tercero, nosotros no tenemos pues ningún compromiso con nadie más que con la ciudadanía. Nadie nos ha aportado un peso a cambio de algún favor. Quizá por eso también la precariedad, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero la cuestión es, han apostado por nosotros las personas que nos creen, que saben que estamos haciendo una política de manera distinta y hemos hecho una campaña con mucha dignidad, con mucho respeto a la ciudadanía, y eso es lo que queremos llevar también, Natalia, al gobierno. Dignidad a la ciudadanía que tome decisiones. Me gustaría muchísimo tener cabildo abierto, no solamente para que las personas lleguen y escuchen lo que dice el cabildo, no, que participen en la discusión y tengan derecho a proponer en el centro neurálgico que es el cabildo.
El otro día tuve la oportunidad de subirme que era manejado por una mujer, e incluso comenzamos a hablar de política porque aquí por mi colonia estaban repartiendo folletos de la candidata del PT a la alcaldía de acá de Zapotlanejo. Entonces, solo hay dos mujeres acá contendiendo por la presidencia municipal y esta mujer del PT, Rosy, es una de ellas. Bueno, y ya en este contexto la taxista me decía, yo no sé quién es esta persona, yo no la conozco, pero nada más por ser mujer voy a votar por ella. Y eso me recordó mucho que es algo que hemos hablado con G10, contigo Dolores, con Beatriz Rangel, con Diana Redondo, de la importancia de ya ocupar un cargo que la gubernatura de Jalisco y que el gobierno de Guadalajara y que las alcaldías de los 125 municipios de Jalisco sean ocupados por mujeres. Un poco en el contexto que mencionabas, Dolores, de que luego por ser mujer te enfrentas con retos que, claro, los candidatos hombres no tienen.
Así es. Yo creo que ¿qué te puedo decir? O sea, las personas sí están convencidas de votar por mujeres, pero ahora está la parte de lo que dice, ¿no? El voto útil es, no desperdicies tu voto, porque si votas por Dolores, pues sí, puede ser muy buena candidata y podría ser buena, pero no va a ganar, porque ve, los punteros son A y B. Entonces yo digo, a ver, no podemos olvidar que justamente el cabildo es un mecanismo distinto, donde el ejecutivo y entre comillas, su propio legislativo está allá adentro, porque los regidores tienen que aprobar presupuestos, tienen que aprobar reglamentos, crear reglamentos. Entonces, un voto por futuro a Guadalajara no es perdido, porque el que nosotros lleguemos a ocupar una regiduría significa ponerle un dique a las decisiones que afectan a las personas. A decir, ese presupuesto no es equilibrado, ese presupuesto no tiene perspectiva de género, ese presupuesto no lo vamos a aprobar y vamos a traer aquí a las personas de las colonias a las que tú estás afectando y a las mujeres, porque tenemos que estar enteradas y enterados de que estos regidores que entramos por los votos que nos puedan otorgar, estaremos solamente de la mano de la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo valer, y sí es cierto, fíjate, Lucía, lo que tú dices, a mí me ha tocado mucho un buen recibimiento cuando las personas ven que soy mujer y que además, bueno, pues platico las propuestas, pero también la experiencia que he tenido y la trayectoria, y eso ayuda muchísimo. Entonces, porque también hay tres cosas que hicimos con esta campaña y hasta el último día lo haremos. El primero, claro, dar a conocer nuestra plataforma, que ya decía, el primer eje es ser una ciudad de paz, justicia y seguridad, el segundo es una ciudad con bienestar económico sustentable y solidario, el 3, ser una ciudad con salud ambiental y social, el 4, una ciudad que fortalece el derecho a cuidar y a ser cuidado, y el 5, una ciudad con democracia participativa y buen gobierno. También, por supuesto, pide el voto, pero una cosa que es irreductible para nosotros es que abone a enriquecer la cultura política de nuestra ciudad y de nuestro estado. Y tercero, que es también importantísimo, que sea una campaña de utilidad social, donde estemos poniendo el dedo en la llaga, el punto sobre las íes de los problemas enormes que tenemos, como lo es que Guadalajara está en los 5 primeros lugares de feminicidios, el primer lugar en personas desaparecidas en el estado. Entonces, esas 3 fueron objetivos que hemos estado cumpliendo y cumpliremos hasta el último día.
Oye, Dolores, y bueno, pues justo lo que comentaba hace un momentito Lucía, recuperando lo que pasó en Chile hace 2 semanas que hubo elecciones para el Congreso Constituyente, buena parte de la población votó por mujeres, justamente, ¿no? Porque es tiempo de mujeres y es tiempo que las mujeres lleguen. Pues yo creo que esto sigue estando presente, ¿no? En tu campaña, en tu proceso, no solo por el hecho de ser mujer, sino esto que tú dices de la deuda histórica tremenda que se vive en una Guadalajara añeja que no ha tenido la oportunidad de tener una mujer que le gobierne.
Así es, Lupita, y sobre todo, yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa, y veo que se nos está agotando el tiempo, es que no solo por el hecho de ser mujer, que es importantísimo, pero sí por el hecho de ser una mujer que ha tenido experiencia en los 3 órdenes de gobierno, que estoy viniendo aquí a poner no solamente el cuerpo y la cara en el sentido estricto de que, bueno, todos los días hay que salir, hablar y tal, sino también la experiencia y toda la responsabilidad de saber qué es gobernar un municipio. Entonces, eso es maravilloso, el poder saldar esa deuda histórica con nuestras ancestras, con el propio, lo que han sufrido tantas personas, mujeres que se han quedado en el camino. Algo que me parece muy personal, que se vuelve político, el que las niñas de hoy vean que el día de mañana pueden ser presidentes de la República, si así lo quieren, con muchísimos menos obstáculos de lo que he estado pasando yo y muchas mujeres. Entonces, eso es lo que hemos estado difundiendo y eso es lo que me gustaría que pasara y que en 3, 6, 9 años ya ni siquiera se comente el punto, porque es normal que las mujeres lleguemos a gobernar las grandes ciudades de este país.
Así es, pues es momento de irnos a un corte de estación. Dolores, te agradecemos muchísimo la oportunidad de dialogar con nosotras. Regresamos, estamos conversando acá con la candidata por el Partido Futuro al municipio de Guadalajara, la doctora Dolores Pérez Lascarro. Regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas y hoy estamos hablando con Dolores Pérez Lascarro. Ella es activista feminista y, bueno, académica del ITESO, también pertenece a diferentes organizaciones de la sociedad civil y es también candidata por el Partido Futuro a la presidencia municipal de Guadalajara. Y bueno, estamos platicando justamente de eso, del proceso electoral, cómo lo ha vivido ella como candidata, mujer abiertamente feminista, que defiende una agenda de paz, de derechos humanos y sobre todo de vidas libres de violencia para las mujeres. Y bueno, Dolores, en este sentido preguntarte, ¿qué decirle a la gente en cara a este proceso electoral, ¿no? ¿Cuál es el llamado para este próximo momento de ir a las urnas?
Pues sí, quiero decirles primero que nada que yo comprendo el hartazgo, el enojo que tienen, porque pues como ciudadana también lo vivo, estamos cansados, cansadas de ver cuántos millones de pesos se gastan en organizar una marcha, por ejemplo, con servidores públicos a los que obligaron a asistir, con recursos del propio ayuntamiento, del gobierno del estado. En fin, creo que esto ya es un cansancio colectivo que nos tiene pues con los pelos de punta, digo yo, y que si yo no estuviera en esta contienda ya me hubiera gustado también que se terminara. Entonces, pero también la otra parte es que hagamos valer nuestro voto, que sepamos que el voto es una herramienta, la herramienta más útil para cambiar la situación de nuestra ciudad. A veces es imposible, pero miren, yo siempre les digo, los partidos, parece imposible, pero no lo es. Los partidos pequeños, que ahora nos ven como pequeños, pues muchos otros partidos que hoy están ahí, así iniciaron, y sin embargo nos han defraudado. Acá yo quiero decirles que lo que tengo lo pongo a la disposición, y algo que es mucho más importante para mí, yo creo que para muchas personas, es el nombre y la trayectoria. Y eso yo no lo voy a dejar manchar solamente por venir aquí a comprometer, a dar ideas, a tener... No, esto tiene que ser una realidad llegando al gobierno municipal, porque a mí me gusta dormir a pierna suelta y tranquila. Y alguien decía una vez, el puesto puede durar 3 años y la vergüenza, si es que se tiene, te puede durar toda la vida. Así que necesitamos pensar que nosotros quitamos y ponemos a los funcionarios públicos. Tienen que rendirnos cuentas, tiene que haber transparencia. Por eso salgan a votar el 6 de junio y no se crean lo que ya decía del voto útil que les están diciendo. Hay que ejercer el voto inteligente, ese voto en el que comparamos propuestas, comparamos trayectorias y entonces decidimos ir a votar, y así nos da gusto ir a votar. Porque luego me he encontrado con personas que dicen, no, pues yo no voy a ir. Y cuando ya les dices, mire esto, aquello, y empiezas a convencer de que vayan. Es más, les digo, si no quieren votar por mí, vayan. De todas maneras, vayan, porque el no ir también es una postura política. Entonces, eso me parece fundamental, que la participación no decaiga y que al contrario, después de este año tan difícil, más de un año tan difícil de pandemia, con situaciones de precariedad, muchas personas han perdido su trabajo, su casa, pero lo más importante, han perdido su familia, que hoy tratemos de salir a ver que esto, pues hay que rehacer la vida, transformar lo que nos ha quedado después de esta pandemia, de esta dura prueba, y saber que una oportunidad para eso es ir a votar. Es ir a votar por quienes realmente vean que los está representando, pero no votar por el pasado. Yo escucho a los partidos tradicionales que dicen que que antes estábamos mejor, y digo, bueno, la verdad piensan, le apuestan a que no tenemos memoria, o nos creen que somos ignorantes, pues la verdad es que ofende nuestra inteligencia. Ahí está la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Entonces, pues ese es el mensaje, que el ánimo nos ajuste para defender la dignidad a través de nuestro voto.
Tuve la oportunidad de publicar una entrevista que te realizamos en Rumbo MX, en la que hablabas de esta diferencia abismal que aún existe entre la calzada Independencia en Guadalajara, en la división, ¿no?, de la calzada para allá y de la calzada para acá. Y seguramente que te has dado cuenta muchísimo más, como candidata recorriendo las calles de la ciudad, de las diferencias y de las carencias que hay todavía en una ciudad, pues, metropolitana y de primera, como podría ser Guadalajara, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia, Dolores?
Sí, yo desde hace tiempo he venido trabajando en diferentes puntos de la ciudad con una precariedad en materia de servicios públicos y espacios públicos deteriorados. Entonces, bueno, el haber trabajado siempre varios proyectos en Polanco, en el Cerro del Cuatro, en Miravalle, en Santa Cecilia, te da la idea de que, pues, Guadalajara son dos Guadalajaras distintas, ¿no? Entonces, sí, justamente el oriente de la ciudad está sumergido todavía en un atraso impresionante. En contraparte, el poniente ha estado recibiendo 2-3 veces situaciones como arreglar los parques, las jardineras, donde las personas se sientan a gusto con su espacio público. Sin embargo, mira, pongo un ejemplo. Guadalajara tiene 5.000 kilómetros de banquetas. Es un dato impresionante porque es muchísimo. Pero cuando caminas, por ejemplo, algo que recuerdo muy bien, que no voy a olvidar nunca, Lomas de Oblatos. Vas por la banqueta, pero tienes que bajarte porque hay un escalón y luego el otro se hace más alto, hasta que llegas a tener escalones de un metro. O sea, no se puede. Entonces, eso quiere decir que no se ha puesto realmente una atención concreta en lo que sucede en el oriente de la ciudad. Luego, si te vienes desde Tetlán, por ejemplo, que vengas por Javier Mina, que luego se convierte en Juárez, luego se convierte en Vallarta, la fisonomía de la ciudad cambia. Tenemos que terminar con esto, tenemos que ir desmantelando las desigualdades que han prevalecido y que se quite esta idea de lo que acabas de decir, ¿verdad? Porque se comenta mucho esto de la calzada para allá y de la calzada para acá. Entonces, eso ya debe terminar. Hay que reconciliar el oriente con el poniente. Hay que saber que hay otras formas de relacionarnos y otras formas de vivir. Hay que impulsar en las personas el derecho a la belleza. ¿Por qué? Porque si siempre han vivido en circunstancias donde el espacio público no es óptimo, pues ellos van a decir, es normal, ¿no? Hay que ayudar, hay que hacer una campaña pedagógica también en la que les podamos ayudar a pensar en lo básico, que es justamente el que tengan un espacio público digno, limpio, realmente ordenado. Entonces, sí, queremos terminar, y de hecho mi compromiso, y lo he dicho muchas veces, vamos a iniciar por el oriente de la ciudad para ir igualando las circunstancias que prevalecen todavía en nuestra ciudad.
Pues muy importante esto que mencionas, vivimos en una ciudad pues marcada por las desigualdades, ¿sí? Y en ese sentido de empezar justamente por los aspectos, ¿no?, que han sido pues negados o obscurecidos en administraciones pasadas. ¿Cuáles son los puntos prioritarios en cuanto a este modelo pues, de desarrollo y de bienestar y de cultura de paz?
Sí, mira, quisiera enfocarme en un plan que hemos construido que se llama el Plan Alcalde. El Plan Alcalde tiene como finalidad impulsar desde el enfoque de esta pandemia que tenemos la economía y la parte social de nuestra ciudad. Le decidimos poner Plan Alcalde porque, pues, Fray Antonio Alcalde es la persona que más ha hecho por esta ciudad en 479 años que tiene de fundada. Fray Antonio Alcalde, pues, fue una persona con mucha visión para una visión de ciudad, una visión donde hubiera hospitales. Le tocó el año del hambre aquí en Guadalajara y pudo establecer comedores en que las personas pudieran estar teniendo alimento. Con base en todo esto y en lo que he leído e investigado y que, bueno, ahí están las obras como la Universidad de Guadalajara o el Hospital Civil, para mí es importantísimo pensar en diferentes capas. Primero, necesitamos ver por las personas que están en situación de calle. Hay muchas personas en situación de calle que a veces los vecinos nada más dicen, ay, bueno, es que es un indigente, hay que quitarlo de la calle, afea nuestra calle, bla, bla, bla. No, a ver, ¿cuál es la historia de vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienen algún tipo de enfermedad? Porque también incluso la drogadicción, el alcoholismo es una enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos ver por estas personas que están ahí por alguna circunstancia. Es un síntoma gravísimo de lo que sucede en la ciudad. Quizá ustedes han visto, y yo creo que sí, porque son muchos, quienes viven en su carrito del súper. Esa es su pertenencia, su casa, y ahí llevan todas sus cosas, cartones que juntan de la calle, incluso algunos hasta sus mascotas, porque hasta eso tienen el corazón para poder abrigar a una mascota. Luego vienen las personas que se autoemplean. Y a mí aquí hay un grupo de personas, un grupo de mujeres que me parecen maravillosas porque son talentosísimas. Este grupo que les dicen las nenis, y yo lo digo con mucho respeto porque las respeto enormemente, han desarrollado habilidades para vender diferentes cosas, cosméticos, comida, suplementos alimenticios, y son quienes han mantenido su casa en pie, llevan alimento a su casa, a su familia. Entonces a ellas hay que siempre apoyarlas para que no dejen de tengas bien su plan de finanzas, para que no dejen de tener la posibilidad de surtir sus productos. Luego vienen los que están, los negocios establecidos como micro y pequeñas empresas, que nosotros las vemos como en corredores barriales comerciales, que ya existen en algunas colonias, y son estas empresas pequeñas y comercios que se complementan entre sí. Es decir, la de la cremería le vende a la lonchería, el de la carnicería compra en la tienda de abarrotes, y esto crea un microclima económico. Y me pueden preguntar, pero pues ¿quién va a comprar ahí? Pues van a comprar quienes trabajan en el magisterio, que han seguido percibiendo, quienes trabajan en la propia administración pública y siguen percibiendo. Y hay muchas empresas que siguieron pagando porque el trabajo se hizo a través de la virtualidad. Entonces, pensar en consumir local, ir, pensar en la persona que hace las salsas y las vende a la tiendita, eso va a hacer que vayamos reactivando a estas empresas y a la economía, a las microempresas. Luego también están los tianguis y los mercados. Híjole, los mercados son una pena. Cuando vas al mercado de San Juan de Dios, que es uno de los más visitados, está completamente sucio, que no puede tener una organización real y que además tiene problemas estructurales que hay que entrarle con pesos y centavos para que no se nos vaya a caer. Los tianguis son un espacio que democratiza la vida. Yo estoy convencida de que tienen que tener mucho mayor limpieza, más certidumbre, seguridad, porque, a ver, hay personas que tienen su puesto en el tianguis y de pronto les pagan con billetes falsos. Entonces, ahí como ahí, ¿qué hacen? Se van las personas que les pagan, no se dan cuenta, en fin. Y es, además hay otra cosa. Todo ese esfuerzo que hacen realmente ayuda a otras personas a poder comprar. Un kilo de jitomate te cuesta en el súper entre 10, 12 pesos. Un kilo de jitomate en el tianguis te cuesta 10, 12 pesos. En el súper te viene costando a veces hasta 27 pesos. Entonces imagínense todas las personas que sí pueden comprar porque van al tianguis. Y además, las personas que venden en el tianguis son personas que, insisto, todos los días levantarse tempranito, a las 5 de la mañana ya están de pie para llegar, formar todas las estructura de su puesto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que darle muchísimo. Y finalmente, el estrato más arriba, tenemos un banco de proyectos que voy a mencionar solo uno, pero hay varios, como hay uno que tenemos pensado en la barranca del el río Santiago, en la ceja de la barranca, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención y que es la muestra de cómo no se debe de gobernar. Necesitamos terminar la ciudad creativa digital. Es un proyecto maravilloso cuando lo lees, pero cuando llegas ahí hay dos edificios y ese no era el proyecto, porque si lo que quieren hacer son reuniones en esos edificios, pues se pueden ir a la Expo Guadalajara o a algún hotel. O sea, no es para hacer reuniones, era todo un proyecto donde realmente floreciera el centro de la ciudad, floreciera la economía, el vocacionamiento que tenía esa zona, el Parque Morelos realmente como un espacio público del que se puedan apropiar todas las personas. Y ahí yo incluso tendría mucho que hacer en la parte de seguridad, porque sabemos que el centro es un lugar, y ahí muy cercano también a la central vieja que le llamamos, pues un centro que está lleno de situaciones como trata de personas. Guadalajara se ha convertido en una ciudad de paso, una ciudad donde, de aquí se llevan personas a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta a Cancún y de Cancún a diferentes lugares y a diferentes países. Entonces, hay muchísimo que hacer si queremos realmente reactivar la zona del centro de Guadalajara. Creo que esto es prioritario y por eso el Plan Alcalde tiene como visión estos diferentes estratos y abarcar a todos, también a los invisibles. Hay una parte de la población que nadie quiere ver en las autoridades, en los gobiernos. La población indígena que ha llegado a vivir a nuestra zona metropolitana en búsqueda de una vida mejor y que no tienen garantía de poder tener un trabajo con todas las prestaciones de ley, porque, bueno, pues hay algunos que vienen y no tienen acta de nacimiento. Conocí una mujer que tenía 25 años y no tenía acta de nacimiento. Cosas que son, de verdad, a veces increíbles. Entonces, pues sí te contrato, pero no te contrato con las prestaciones de ley, porque como no tienes papeles, como si fueran ahora sí que extranjeros en su propio país.
Increíble lo que nos comentas, Dolores, pero muy palpable en ciertas situaciones, o muy palpable en las contiendas electorales, aunque luego se visibilice, no hay oportunidad de hablar más de estos temas. Agradecemos a Dolores Pérez Lascarro, que es candidata de futuro a la Alcaldía de Guadalajara, por estar hoy en Sórico sin género de dudas. Ella es activista, feminista y académica. Muchísimas gracias, Dolores.
Al contrario, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Natalia, a Lupita también, muchas gracias. Y bueno, pues que así sea, que se reparta una buena suerte y un buen éxito y estemos ahí en el cabildo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Un placer estar platicando. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pero bueno, vamos a continuar con las siguientes invitadas que también vienen a hablar de un tema muy interesante.
Así es, Natalia, tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy. Una es Alejandra Ábalos y Yasmín Moreno. Ellas pues han cursado la especialización de estudios de género de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya convocatoria está abierta en estos momentos y es precisamente de lo que nos vienen a hablar. Me parece que también está próxima o está ya abierta la convocatoria de la maestría, también estudios de género, sociedad y cultura de la UPN. Bienvenidas, Alejandra, Yasmín. Bueno, y comenzamos con Yasmín, que nos cuente sobre la especialización, de qué va y de qué se trata esta convocatoria, fechas y todos estos detalles.
Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Yasmín, soy maestra de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y pues bueno, platicarles que está abierta en este momento la convocatoria de la especialización en estudios de género y la maestría en estudios de género, sociedad y cultura. Y pues bueno, esta especialización en estudios de género tenemos ya desde el año 2000, ya tenemos 21 años aquí en el estado de Jalisco. Y tenemos 20 generaciones que han egresado de esta especialización. Ha sido pionera realmente este programa en el estado de Jalisco. Y bueno, pues en este momento está abierta la convocatoria. Tenemos entrevistas para ambos programas todo el mes de junio. Desde ahorita pueden estar solicitando la cita para las entrevistas. Y bueno, cabe señalar que la Universidad Pedagógica Nacional, es un programa muy, muy rico que ha aportado al estado de Jalisco, puesto que la UPN, pues, nace o surge para capacitar docentes, pero si bien es cierto que este programa se ha abierto y se ha ampliado más la trinchera, ¿no?, en donde se ha convertido esta universidad en un espacio de encuentro también social, puesto que a nuestros programas acuden muchas personas interesadas en estos temas desde hace 20 años, ¿no? Vienen, se forman, se especializan y algunas pues ya están trabajando en este campo, ¿no? En la lucha y vienen aquí a compartir justamente su experiencia desde su lugar, desde sus trincheras, y creo que eso es lo que enriquece estos dos programas, tanto la especialización como la maestría. Importante señalar que, bueno, es importante estar titulado, titulada, tener título de licenciatura para poder acceder a cualquiera de estos dos programas. Y pues aquí les espera la Universidad Pedagógica Nacional con los brazos abiertos para seguir dando vida en la formación de estos programas.
Pues sí, definitivamente es un programa muy enriquecedor. Y preguntarles para todas aquellas personas que nos escuchan y están interesadas en tomar estas especializaciones, esta maestría, ¿en dónde puede consultar la información? ¿Cuáles son los requisitos, el procedimiento para hacerlo?
Sí, bueno, yo soy Alejandra y bueno, los requisitos para poder ingresar a la especialización en estudios de género, pues es primero que nada que se inscriban, es como una preinscripción que está abierta desde el 12 de mayo y va a estar abierta hasta el 30 de este mes. Posteriormente se les realiza entrevistas y bueno, ya después se pasa a la publicación de los resultados, etcétera. Y los documentos requeridos, entre ellos, pues es el título de la licenciatura o la cédula profesional, el certificado de estudios de licenciatura, carta o constancia donde se acrediten los conocimientos básicos de lectocomprensión del idioma inglés, expedida por una institución con validez oficial, 3 copias de la CURP, copia de la credencial de INE o IFE, original y 3 copias del acta de nacimiento expedida en el 2020, currículum, carta de exposición de motivos, fotografías, realizar el examen Ceneval, que está por confirmar, y llenar una solicitud de admisión con fotografía, tamaño credencial. Y bueno, esos ya son como los requisitos un poco más específicos, pero como ya lo mencionaba Yasmín, pues sí tienen que estar tituladas y titulados, y también algo súper importante, es que deben contar con un anteproyecto de intervención o investigación con una extensión de 6 a 10 cuartillas y pues ya pueden checar los detalles ya más a fondo directamente en la página de la UPN y también en la página de Facebook.
Yo leía la convocatoria de la maestría, por ejemplo, que hablaba de que hay que tener un perfil en ciencias sociales y humanidades o enfocado en la docencia, ¿no? Para cursar la maestría. Sin embargo, por ejemplo, a mí esta maestría me interesa, pero yo soy licenciada en periodismo y quizá haya alguien en la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara que no tenga precisamente la licenciatura o la carrera requerida para este posgrado y para la especialización, quizá. ¿Hay alguna flexibilidad o alguna manera de justificar esto para postularse?
No olvidemos que los estudios de género es un programa multi y transdisciplinar, nada más si las personas que vienen de otras carreras, digamos, como somos una institución formadora de docentes, sí considerar que la currícula está más cargada en base a las cuestiones tanto pedagógicas como los aspectos sociales. Entonces, finalmente, por eso es que se establece ahí este perfil, puesto que implica como los conocimientos previos que adquirimos en licenciaturas, pero sin lugar a dudas con que tengas tu título de cualquier licenciatura, y estés titulado o titulada, eres bienvenida y bienvenido.
Pues yo que estoy recién egresando de la especialización, pues les puedo hablar desde mi experiencia. Yo en mi grupo tuve compañeras y compañeros que, por ejemplo, eran arquitectas, abogadas, psicólogas, sociólogas, y bueno, una diversidad que la verdad al final enriqueció bastante el grupo, y también tuve un compañero ingeniero.
Sí, claro, y sobre todo para la gente que nos escucha, ¿cuál también es el perfil con el que sales de la especialización o de la maestría, ¿no? Porque de repente, bueno, para nosotras que nos manejamos en esos temas, pues nos queda claro, pero para las personas que no están tan familiarizadas, ¿como para qué pues viene bien estas maestrías, esta especialización en estudios de género?
Sí, mira, te voy a compartir un poquito a lo mejor del mapa curricular de la especialización. Las asignaturas son género y poder, cultura escolar, género y diseño curricular, métodos y técnicas de la investigación educativa, género e identidad, cultura escolar, diversidad cultural e instrucción, programa y diseño de materiales. Esto es lo que corresponde al mapa curricular de la especialización, y no dejar de lado que ambos posgrados, bueno, en la especialización realizas un documento de tesina para egresar y poderte titular y adquirir tu diploma como especialista en estudios de género. Y bueno, en el caso de la maestría, pues como toda maestría, una tesis. Y en el caso de la maestría, las asignaturas que se imparten son seminario de historia y cultura desde la perspectiva de género, teorías sociales, debates actuales de teorías de género y feminismo, desigualdades sociales y pobreza, debates y transformaciones en los discursos en sexualidad, Estado, democracia y procesos educativos, ciudadanía y movimientos sociales, y digamos que son esos como los campos de formación, ¿no? Tantos enfocados desde el aspecto social como desde el aspecto educativo, por lo que ya mencionaba anteriormente, y bueno, sin lugar a dudas también esta parte de investigación, ¿no? Desde la metodología. Más que nada es como están clasificada el mapa curricular.
Interesante, un programa de estudios muy completo, y bueno, les invitamos a todas y a todos quienes nos escuchan a que visiten la página de la UPN para que sepa más de estos programas y cómo acceder a ellos. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia en el programa. No sé si quieran decir unas últimas palabras para todas aquellas personas que nos escuchan.
Sí, les podríamos compartir los teléfonos de la de la universidad para que pidan informes quienes estén interesados. Es el 33-38-23-65-72 y 38-24-85-61. Puedan comunicarse para poder concretar una entrevista.
Muchísimas gracias a Yasmín Moreno, Alejandra Ábalos por su tiempo para Sórico Sin Género de Dudas con la especialización en estudios de género. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, Natalia, Lupita, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, tenemos una cita el próximo sábado. Hasta pronto.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.